son 32 euros por canario. Para los menores no acompañados en Canarias, el PSOE, Podemos y Sumar destinaron 50 millones, 10.000 por menor, más otro tanto el gobierno de Canarias. Ese es el auténtico efecto llamada. Y tenemos también una nota de voz, en este caso de Luis. Bueno, no podemos ponerla ahora mismo. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este asunto.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Este miércoles 17 de julio, Herrera en COPE Canarias, desde la Casa del Ganadero de La Laguna, con motivo de la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre la nueva edición de Fagate 2024, que se celebra este sábado 20 de julio en la Casa del Ganadero de La Laguna. Miércoles 17 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce la Feria Ganadera Fagate 2024 de La Laguna, dedicada al municipio de Tacoronte, y contaremos además con la presencia especial del Cabildo de Fuerteventura, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, mientras hablamos de la situación política, a raíz de esa modificación de la ley de extranjería para la derivación de menores a la península, en Canarias pues hay todavía ONGs y personas que siguen ayudando a estos chicos a integrarse de la mejor forma posible. Es el caso, por ejemplo, del proyecto Agua. Lo están llevando a cabo ProEnAid, es una ONG, junto también al trabajo de Axen, que es otra de las ONG en este caso que trabajan en la acogida de migrantes, en este caso de adultos, en Canarias. Francisco Navarro, responsable territorial de Axen en Canarias. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y Jorge Balcázar, el coordinador de ProEnAid, Proyecto Agua. Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando en este caso de un proyecto muy interesante. Se trata de trabajar con los chicos, con los jóvenes y adultos que llegan a nuestras costas y que han tenido, lógicamente, una experiencia traumática en su travesía marítima. Se trata de reconciliarlos con el mar, ¿no? Jorge, ¿de qué se trata exactamente?
Sí, eso es. A través de diferentes dinámicas, de diferentes juegos, intentar, por un lado, que estas personas reviertan el trauma al mar, y por otro lado, los que ya saben nadar, pues que mejoren su nivel de acuacidad, siempre a través del juego y de las diferentes dinámicas de conciliación.
¿Cómo está siendo el contacto de estos chicos con el agua? Hemos visto que lo están llevando, por ejemplo, a la playa de las Teresitas en Tenerife. ¿Les cuesta entrar en el mar o tienen aceptación?
Depende, hay chicos que ya venían y que tenían una buena técnica y una buena acuacidad, y hay otros chicos que tenían bastante, bastante miedo al medio. Pero realmente la evolución es increíble. Con pocas clases, incluso en la misma clase, ves la evolución rápidamente de los chicos y chicas que tenemos en el proyecto.
Francisco, ¿qué les cuentan estos jóvenes en el centro de las raíces en este caso y cuando trabajan con ellos sobre su experiencia en la ruta canaria desde África?
Bueno, nosotros al final en el centro estamos acogiendo sobre todo a personas que llegan a la isla de Tenerife y a la isla del Hierro, que es ahora mismo los puntos más candentes y las travesías más largas y peligrosas y mortíferas. Entonces, bueno, para nosotros no deja de ser sorprendente que después de esas travesías que dejan tantos muertos detrás, ayer mismo veíamos la muerte de dos personas, pues que aún así tengan esa valentía de enfrentar esos miedos y de reconciliarse con ese medio que tantos traumas les ha podido dejar, ¿no?
Entiendo que están, en este caso estamos hablando de adultos, ¿no? Los que están en el centro de las raíces y las derivaciones están funcionando. No sé en este momento qué niveles de acogida tenemos, Francisco.
Bueno, es verdad que el mes de junio ha sido relativamente tranquilo y controlado. Es cierto que las previsiones es que siempre y la tendencia es que a final de año las llegadas incrementan, pero bueno, nosotros seguimos preparándonos y bueno, mientras tanto durante el verano estamos muy centrados en el proyecto, que los compañeros de ProMade están haciendo un esfuerzo enorme y esperemos poder seguir todo el mes de julio y de agosto.
¿Estos chicos con los que trabajan tienen intención de quedarse en Canarias o quieren ir al continente?
Hay de todo. Hay sobre todo chicos que llegan muy muy jóvenes y pasan a ser menores tutelados, pues a lo mejor crean más redes a través de la escuela o a través de equipos deportivos, y son chicos que quizá luego se pueden quedar, tenemos algunos casos. En el caso de los adultos, normalmente Canarias es el punto de llegada a Europa, entonces al final es parte de la ruta migratoria que no acaba en Canarias.
Jorge, ¿ha habido algún testimonio de estos chicos que les haya contado a ustedes, que les haya impactado por la gravedad, por lo traumático que ha sido su experiencia?
Y hay varios testimonios cuando te explican lo que han vivido, incluso somos uno de ellos en este proceso.
A ver, Jorge, pues si te puedes ubicar en algún sitio mejor, porque se nos está yendo la cobertura y es difícil escucharte.
A ver.
Venga, ahora mejor. No. Bueno, Francisco, sigo contigo mientras intentamos recuperar la conexión con Jorge. No sé si también tienes, me imagino que sí, habrás escuchado como responsable territorial de ASEN bastantes testimonios impactantes, ¿no?
Sí, claro, al final lo que comentábamos antes, en los trayectos y sobre todo en las últimas semanas hemos visto, hace además poquito llegó un cayuco a Santa Cruz de Tenerife, que fue avistado por un crucero en el que murieron más de 30 personas en el trayecto, incluido menores de edad. Entonces, pues claro, todas esas personas cuando llegan a los recursos y cuando pues baja la adrenalina y asimilas todo lo que ha pasado, pues evidentemente hay un choque muy importante en nuestros equipos multidisciplinares. Las psicólogas, trabajadoras sociales trabajan de una manera muy multidisciplinar con ellos, y luego pues con el apoyo de las actividades lúdicas dentro del centro y otras como las de, pues en este caso el proyecto Agua, pues intentamos paliar todos esos efectos negativos que la ruta deja detrás.
Creo que ya hemos mejorado la conexión con Jorge. Decíamos, Jorge, ¿algún testimonio que te haya llegado por lo trágico que ha sido?
Bueno, las historias son muchas de testimonios trágicos. Tenemos uno de los voluntarios que viene de Senegal, que él estuvo varios días y hace 4 o 5 meses perdió casi toda su familia. Tenían para Canarias, y como estos testimonios hay muchos. Al final son personas que tienen ya que la dejan para buscar
Jorge, no tenemos la conexión no es la mejor para hacer la llamada, a ver si lo podemos intentar por última vez. Francisco, en todo caso, estamos hablando durante muchos días de la saturación de los centros de acogida, en este caso de los menores. ¿Cómo está viendo, cómo ven desde ASEN todo lo que está pasando y cómo se siguen poniendo trabas para derivarlos a la península?
Bueno, es cierto que nosotros no gestionamos recursos de menores en Canarias, pero bueno, hemos mostrado nuestro apoyo y nuestro respaldo a la propuesta del gobierno regional para que se modifique en este caso la ley de extranjería. Nosotros al final lo que buscamos y lo que instamos es que se llegue a algún acuerdo, de la fórmula que sea, para que estos niños y niñas pues puedan pasar a sistemas de protección que estén menos saturados que están en Canarias. De aquí mostramos todo nuestro apoyo a todas esas entidades hermanas que bueno, pues están trabajando día, noche y bueno, a destajo en un sistema que está muy, muy saturado para que esos niños y niñas estén bien atendidos. Pero bueno, instamos a que se busque la solución lo antes posible porque es necesaria y Canarias en ese sentido no puede más.
Sí, podemos decir, si no me equivoco, Francisco, que la situación de los centros de adultos ha mejorado bastante, ¿no? Lejos quedaron aquellos momentos de la pandemia donde pues prácticamente había conflictos porque es que no había ni espacio mínimo vital para atenderlos, y ahora las derivaciones a la península sí se están produciendo con mayor regularidad, ¿no?
Bueno, al final ya son casi 4 años desde finales de 2020 que bueno, estábamos en medio de una pandemia y con una red de acogida en Canarias prácticamente inexistente. Entonces, fue una situación muy sobrevenida que nos pilló a todos a traspiés. Ha pasado ya, insisto, casi 4 años, se han habilitado muchas plazas, los equipos están formados, todas las organizaciones y entidades están funcionando bien, los traslados están funcionando bien. Entonces, bueno, la situación está muy, muy controlada, está lejos de esa saturación que ocurre con los menores.
Y esperemos que pronto pues se pueda resolver esa situación de los menores no acompañados. Francisco Navarro, responsable territorial de ASEN en Canarias, y Jorge Balcázar, coordinador de Proen Aid, Proyecto Agua. Gracias a los dos y enhorabuena por el trabajo que hacen.
Gracias. Un saludo.
8:12.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro, en COPE Más Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024 en la Casa del Ganadero de La Laguna, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, mientras estamos pendientes de la situación de los menores migrantes, vamos con otros asuntos porque se está desarrollando desde finales de la pasada semana y también hasta la que viene una nueva edición del Campus África de la Universidad de La Laguna en este año, en esta ocasión enfocado en los territorios insulares del Atlántico Africano, la cultura, medio ambiente y salud global. Basilio Valladares es uno de los codirectores de este campus. Basilio, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, una edición pues más.
Estamos, sí. Vamos a decir que estamos bien.
Estamos que nos poco, una edición más del Campus África que tanta repercusión sí. Tiene por la cantidad y sobre todo la calidad de los expertos que se le dan estos días para afrontar desafíos en este caso respecto, por ejemplo, al cambio climático, ¿no? Y al futuro medioambiental que tenemos en el mundo que no es poco.
Sí, sí, vamos a ver. Esta es la sexta edición ya. Llevamos desde 2014 cada dos años celebrando una edición y recibiendo el apoyo tanto público como privado que permite que esto se desarrolle. Y bien, cada año ha ido cambiando un poquito la materia, pero no demasiado porque hay en los distintos foros y estudios que se han hecho, hay dos cosas que son fundamentales hoy en el desarrollo para el mundo en general. Y es la salud y es el medio ambiente y el cambio climático. Y además son cosas fundamentales para la vida nuestra. Entonces todos estos chicos jóvenes que son seleccionados entre los mejores expedientes de las universidades africanas, pues desde aquí, desde Canarias, procuramos transmitirles y dejarlos unidos a Canarias y a la Universidad de La Laguna, procuramos transmitirles conceptos y principios fundamentales para el desarrollo de los países. Ellos son los que tienen que tirar del carro para que sus países se desarrollen y todo este problema que hay de pateras y demás se frene. No se va a frenar de otra manera, sino desarrollándose esos países. Y si esos países se desarrollan, Canarias se desarrolla también. Y bien, o sea que la intención nuestra es poner nuestro granito de arena, un pequeño granito de arena, en formar a todos estos jóvenes. De hecho, como ya llevamos tiempo, los que vinieron a los primeros Campus África ya están en puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Y vienen algunos de ellos ya a compartir con nosotros pues algunas de las decisiones que tienen que tomar y bueno, aportamos pues el conocimiento que le podemos dar para que no se hagan disparates y se respete el medio ambiente, se mejore la salud, se desarrolle los territorios de forma ordenada, se respete los derechos humanos, etcétera.
Basilio, bueno, como bien saben los oyentes, es catedrático de parasitología, fue director durante muchos años del Instituto de Enfermedades Tropicales y también tenía la oportunidad de participar en una de las ponencias de los primeros días, en este caso enfocada en las grandes pandemias, y nos dejaba un titular de que más del 60% de las enfermedades actuales proceden de los animales, ¿no? Que a veces parece que vienen del aire y no sabemos exactamente el origen, sí. O no le damos importancia.
Sí, la Organización Mundial de la Salud, nosotros venimos desde hace muchos años trabajando así, como yo creo que desde el principio que nos pusimos a trabajar en investigación, pero ahora se le está dando una gran importancia a unir el medio ambiente con los animales y con la salud humana, porque además están tremendamente interrelacionados. Y efectivamente, con cifras, más del 60% de las enfermedades que nos están llegando, y todos los años vienen nuevas enfermedades, no nos podemos olvidar del SARS-CoV-2, de la COVID que hemos tenido y que seguimos teniendo y que nos tiene todavía un poco asustados, proceden de animales. Son patógenos que se adaptan a vivir en el humano y te generan un problema tremendo. Y muchos de ellos pasan por el medio ambiente, es el agua, es el aire, son los vectores, los que transmiten esas bacterias, esos virus, esos protozoos, esos helmintos, y se los pasan a los humanos. Y claro, hay que estar alerta porque la OMS va avisando. Tuvimos anteriormente la COVID. Bueno, pues espérense que va a venir otro que se supone que es, pero que nos va a llegar el seguro.
Sí, sí, y a todas estas, lo que van a mencionar, todavía no tenemos claro si la COVID vino por comerse en un animal o no, ¿no?
Pues sí. Tenía fragmentos en el genoma que parece que el virus procedía de ay, que no me sale la palabra. ¿El
pangolín?
El pangolín no, de murciélago. Pero no se conoce todavía cuál es el mamífero que sirvió de paso para los humanos. Incluso hay gente, entre ellos Luc Montagnier, que ya falleció y que era premio Nobel y que fue el que descubrió el virus del SIDA, decía que eso era un virus de laboratorio que se había escapado y que había habido un error, porque era un virus que estaban preparando para hacer una vacuna para el SIDA. Yo sinceramente no lo sé, yo no me puedo pronunciar, pero a él le dieron el premio Nobel y era un gran virólogo. Y eso lo manifestó en más de una ocasión. Bueno, son cosas que pasan y que esas dudas siguen en el aire y todavía no se sabe cuál es el mamífero que nos los ha pasado a nosotros. Si es de origen natural, si es de murciélagos, antes de llegar al hombre tiene que pasar por mamíferos y después ya pasa a las personas.
Hay una cuestión también muy importante, Basilio, que ha recalcado, de tener bastante atención a las falsas alertas y distinguirlas de las verdaderas, porque a veces las administraciones públicas toman medidas, se gastan mucho dinero en una falsa alerta y después pues no sirve para nada, ¿no?
Pues sí, eso pasó con lo de las vacas locas, pasó con la gripe aviar que avisaron y demás, y eso es realmente triste porque perdemos la fe en nuestras estructuras y en nuestras instituciones, y eso no se debe de hacer, es decir, hay que ser tremendamente rigurosos y no aventurar cosas que luego no van a suceder, y eso no es bueno, porque nosotros tenemos que tener fe en nuestras instituciones porque son las que nos gobiernan y son las que coordinan nuestro comportamiento. Y eso yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, desde que vi que hubieron tres alertas disparatadas, me pareció fatal, y además sobre todo viendo de dónde provenían y por qué se habían hecho. No, eso no se debe hacer nunca. Y se los digo a los chicos para que cuando se analicen las cosas cuando nos las dicen. Y eso lo digo en el sentido, no para que pierdan la confianza en nuestras instituciones, sino todo lo contrario. Nuestras instituciones deben de ser sagradas y debemos respetarlas y deben de servirnos para nosotros poder comportarnos correctamente.
Pues Basilio Valladares, que vaya bien lo que resta todavía, que son bastantes días del Campus África, sí. Sobre todo que se saquen buenas conclusiones, como dice usted, pues que los que están participando, los alumnos, dentro de unos años, pues sigamos viéndolos en trabajos de responsabilidad y sobre todo trabajando por el bien común.
Pues eso es lo que pretendemos, poner nuestro granito de arena. Y a ustedes muchísimas gracias por dar publicidad a este tipo de trabajo. Muchísimas gracias.
Un saludo, Basilio Valladares, bueno, que es codirector del Campus África. Bueno, son las 8:23, quiero darme un salto rápido a Arafo, porque el Sanidad ha declarado el agua del municipio de la zona sur de Tenerife como no apta para el consumo humano. Juan Ramón Martín es el alcalde del municipio. Juan Ramón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Antes que nada, solo matizar que no es todo el agua del municipio, es el agua de una zona determinada del municipio, del casco, estaríamos hablando de la zona norte del casco y después también de los barrios de La Hidalga y El Carretón. Más o menos estaríamos hablando de una afectación del 30% del municipio.
¿Cuántos vecinos serían más o menos, alcalde?
Pues estamos hablando de unos en torno a los 2.000 vecinos y tenemos pues eso, en torno a 5.700, 5.800 habitantes, pues estamos hablando ahí en torno más o menos 2.000 habitantes.
¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué les han dicho las autoridades?
Bueno, lo que ha pasado, bueno, en los análisis diarios que se hace al agua de abasto, uno de los múltiples valores que se analizan, pues ha dado por encima de lo permitido. Exactamente, el valor que ha dado es la bacteria Clostridium, que es el que ha dado ligeramente por encima del valor permitido. Por lo tanto, y con el criterio de precaución de minimizar los riesgos a la población, pues lo que se ha decidido, como no puede ser de otra manera, es restringir el consumo del agua. No se puede ingerir ni de forma directa ni a través de la elaboración de alimentos, pero para el resto de los usos sí se puede, para lavar, para fregar la losa, para el aseo personal, para las labores domésticas de limpieza del hogar y tal, sí se puede usar.
Estaremos pendientes a los resultados de mañana, ¿no? Según pone el comunicado del ayuntamiento, cuando se volverá a saber si ya es apta. De momento han habilitado ustedes cubas de agua potable para que los vecinos puedan recoger ahí el agua para el consumo.
Sí, tenemos dos puntos en esto, a partir con el horario de 9 a 2 y de 4 a 8. Un punto será en la calle Rafael Clavijo, en el casco, y el otro punto será en la plaza de la Hidalga para suministrar agua a aquellos vecinos afectados de la zona de la Hidalga y del barrio del Carretón, que está pegado. Efectivamente, ya se han tomado las muestras hoy, que se llevan al laboratorio, y mañana al mediodía, a primera hora de la tarde, tendremos los resultados, si están dentro de los parámetros permitidos, pues levantaremos la restricción, y si no, la mantendremos 24 horas. A partir de mañana jueves, a primera hora de la tarde, anunciaremos si se levanta la restricción o se mantiene 24 horas hasta que los valores estén dentro de lo permitido.
Bueno, pues esperemos que esa restricción sea dure lo menos posible y que los vecinos puedan volver a consumir el agua de abasto para la población. Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, gracias.
Muy amable, muchas gracias.
8:26.
Este miércoles 17 de julio, Herrera en Cope Canarias, desde la Casa del Ganadero de La Laguna, con motivo de la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre la nueva edición de Fagate 2024, que se celebra este sábado 20 de julio en la Casa del Ganadero de La Laguna. Miércoles 17 de julio, vive la radio en directo en Cope Más Canarias y conoce la Feria Ganadera Fagate 2024 de La Laguna, dedicada al municipio de Tacoronte, y contaremos además con la presencia especial del Cabildo de Fuerteventura, promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Vive este sábado 20 de julio Fagate 2024 en la Casa del Ganadero de La Laguna, promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
Hablábamos al comienzo de esta semana de los problemas que está habiendo con la reordenación del Istmo de Las Palmas de Gran Canaria, esa conexión del puerto con la ciudad. El viernes había una reunión de la comisión técnica, en este caso, entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria para a ver cómo se conectaba la zona de Santa Catalina con la entrada sur al puerto. Y mientras tanto, siguen también los retrasos de la Metro Guagua, de la obra de la Metro Guagua, que parece que se está eternizando en el tiempo y que no termina todavía de ver la luz al final del túnel. Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
Muy buenos días. Un placer saludarle.
Bueno, son cosas que en teoría nos dice la autoridad portuaria que no tienen conexión, las obras de la Metro Guagua con el proyecto que se quiere hacer para acercar la ciudad al puerto, pero que parece que realmente sí, una depende de la otra, porque estamos pendientes de que llegue el dinero adecuado para terminar una y hacer otra, ¿no?
Bueno, desde la perspectiva municipal, lo que uno puede observar es que en el Parque de Santa Catalina o en el entorno general de Santa Catalina hay tres proyectos muy importantes para su transformación. Uno, efectivamente, es la Metro Guagua, el paso inferior, que está atascado desde hace más de 2 años y que tiene un modificado que ya va por un sobrecoste tremendo de casi el 50%, y por eso el ayuntamiento, el gobierno del ayuntamiento, nos ha dicho que este mes se decide si se resuelve el contrato y se licita de nuevo o si se aprueba el modificado y reanudan las obras. Pero los retrasos producidos en el paso inferior de Metro Guagua han provocado también retrasos y también la pérdida de una subvención de 746.000 euros para otro proyecto importante, la renaturalización del Parque de Santa Catalina. Y al mismo tiempo, esos mismos retrasos, porque así es como está redactado en la propuesta de acuerdo del Pleno de reformulación del convenio del FEDECAN, de los Fondos de Desarrollo de Canarias 2023-2027, pues inicialmente en octubre de 2023, para el traslado de las naves, que es clave para poder desarrollar el parque en el muelle Sanapú, y ahí es donde es necesario el acuerdo autoridad portuaria-ayuntamiento, estaba prevista una financiación de 11 millones y medio, y en enero de 2024 se aminoró hasta los 7,7 millones. Y la justificación dice literalmente que era porque no se podía ejecutar todas las cantidades debido a el retraso del paso inferior de Metro Guagua en Santa Catalina y que las otras dos actuaciones se harían con posterioridad. Hombre, yo no creo que se utilice el lenguaje en una propuesta de acuerdo de un pleno de manera casual, sino que tendrá una razón técnica. Esto lo hemos preguntado por escrito al gobierno, al concejal socialista que está gestionando urbanismo, y no nos ha querido responder al respecto. Yo sé que se ha producido una reunión técnica para intentar abordar un nuevo consenso entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento en relación a lo que va a ser el parque en el muelle de Sanapú, porque, bueno, en realidad proyecto no hay. Es que no hay ningún proyecto redactado. Nosotros advertimos sobre esto el 7 de mayo en comisión de pleno. Y allí lo que hay son simplemente dos infografías. Una que exhibieron en el año 2022 y que ahí, sobre todo, la discrepancia está en que en esa figuraba un espacio para la celebración de eventos y posiblemente también el carnaval de 12.000 metros cuadrados, y en una nueva infografía parece ser que no, y que fue esto exhibida en FIMAR, en la celebración de FIMAR, aunque no ha habido presentación de proyectos, porque es que el proyecto no está redactado. Esto es lo primero que tiene que saber la ciudadanía. Se están discutiendo por dos infografías, no por un proyecto, porque el proyecto no existe.
Claro, ustedes lo que dicen es, sí, ese informe habla de que las obras del traslado de las naves del Programa Mundial de Alimentos de la Cruz Roja se hacen con posterioridad a las obras de Metro Guagua. Claro, si se sigue retrasando el proyecto Metro Guagua, parece que el otro no va a avanzar.
Sí, mire, le voy a leer literalmente lo que decía la frase de la justificación. La justificación de la reformulación del FEDECAN, que se aprueba en 2024, en enero, para pasar de 11 millones y medio a 7,7, dice lo siguiente: dado que actualmente se está ejecutando por guaguas municipales el proyecto Paso Inferior de Santa Catalina, Parada y Accesos, y que las actuaciones del entorno de Santa Catalina se realizarán con posterioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice literalmente. Y yo no creo que el lenguaje se utilice de forma casual en una propuesta de acuerdo que se tiene que votar en un pleno.
Hoy leemos en La Provincia que las obras de la Metro Guagua no va, mejor dicho, la Metro Guagua no se va a poner en funcionamiento hasta que el gobierno de Canarias termine el ensanche de la avenida marítima a la altura de Vegueta. Al final estamos sí, encontrando problemas en todos los lados, ¿no?
En todos los lados. Mire, le explico. Nosotros llevamos durante este año de mandato recapitulando cómo iba cada uno de los tramos. Y somos nosotros los que ya habíamos advertido que con suerte, y hemos hecho declaraciones al respecto en numerosas ocasiones, con suerte en 2028 es cuando toda la Metro Guagua estaría completa. Vale, y eso es debido a que efectivamente el tramo 3, uno puede leer la documentación, están en el trámite de estudio ambiental y tiene una previsión de ejecución de 3 años. Hay que licitarlo y luego ejecutarlo en 3 años. Entonces, la fecha de comienzo de ejecución, lo normal sería 2025, y si todo va bien, la finalización sería 2028. Pero el ayuntamiento, lo que ha hecho el Partido Socialista, es un poco tirar el balón fuera, de manera bastante injusta, porque ellos ya sabían esa previsión, pero no nos comentan qué es lo que está ocurriendo con la estación de Hoya de la Plata, que se ha retrasado enormemente y que además la resolución del contrato inicial se ha judicializado. Ayer pregunté por el resultado de ese juicio, de ese contencioso administrativo, y no me dieron respuesta. porque aquí es muy difícil encontrar información o que nos la proporcionen con total transparencia. Y en el caso del paso inferior en Santa Catalina, pues ya ve lo que le he contado, más de 2 años de retraso y decidiendo ahora si se resuelve y se vuelve a licitar o si se aprueba un modificado que nos lleva a un presupuesto de 24,82 millones.
¿Tiene que haber de alguna manera
de superior?
¿Tiene que haber de alguna manera, Gustavo, con algún problema técnico de las maquinarias, de la tuneladora, tanto retraso?
Pues mire, lo que es evidente es que allí el tema del subsuelo, la metodología para hacer el método de contención escogida inicialmente, vieron que no era la apropiada. Luego hablaban de instalaciones y servicios no previstos, como hablan en cualquier obra que se desarrolla en esta ciudad, porque lamentablemente o los estudios de técnico no se hacen correctamente, o no se les dedica el presupuesto que se necesita, o es que no tienen idea suficiente de lo que hay en el subsuelo, porque siempre es la misma excusa. Entonces han cambiado la metodología para la contención de ese suelo arenoso. Y después también es cierto que han estado investigando cómo pudiera afectar a los cimientos de otras edificaciones colindantes, que lógicamente es algo que tienen que tener en cuenta y en consideración, porque lo que no pueden hacer con esta obra también es provocar un riesgo o un peligro para los ciudadanos.
Bueno, vamos a estar pendientes, Gustavo, de qué pasa y si tenemos novedades en las próximas semanas respecto a la posición y a la actuación del Ayuntamiento con todo este asunto. Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por haber atendido a COPE.
Muchas gracias.
8:36.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro, en COPE Más Canarias.
Este verano me quiero escapar, me compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar, Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 8 de julio, cerezas a 2,75 el kilo y calamar sahariano a 13,40. Recuerda, solo hasta el 8 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Entregas La Gorgorana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorgorana, no es la carretera, es el camino.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pierna,
¿eh? Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bye.
Vive este sábado 20 de julio Fagate 2024 en la Casa del Ganadero de La Laguna, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, aquí estamos en la Casa del Ganadero de La Laguna, ya saliendo el sol, sin demasiado frío. Esta mañana sí tenemos un poquito, pero ya saben ustedes que a La Laguna hay que venir con una rebequita por si acaso, pero ya tenemos una temperatura más que agradable. Y estamos con José Manuel Espósito, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Gracias por la acogida. Vemos ya prácticamente todo preparado. Bueno, la feria agroganadera de Tenerife comenzaba ayer, con jornadas técnicas durante estos días entre semana, pero a partir del fin de semana ya empieza lo bueno, ¿no? La parte más complicada de gestionar y de preparar.
Efectivamente, ya tenemos prácticamente todas las infraestructuras montadas y ayer dimos el pistoletazo de salida, ayer martes por la tarde a las 5 con el taller de la magia de la carne de cabra madurada, que, bueno, tuvo una asistencia enorme y fue un excelente para nuestro sector, ¿no?
Es curioso, ¿eh? Porque la carne de cabra no le gusta a mucha gente, pero a los que sabemos apreciarla, esa cosita nos llama la atención, ¿eh?
La verdad que sí. Sorprende, ¿no? Porque digamos que ha sido con un montón de... un trabajo bastante severo, hecho con minuciosidad, con datos interesantísimos, que nos aportan, pues, digamos, dar una visibilidad a un producto del sector primario que a veces no se le tiene en cuenta, sobre todo no a la gente local, porque muchos de todos nosotros estamos acostumbrados en todas Canarias de comerla de una forma o de otra, en estofados o compuestas, etcétera. Pero para la gente que nos visita, ¿no?, es una forma de darles a conocer en diferentes formas de elaboración y totalmente que acercarlos y que se van a sorprender, ¿no?
Bueno, estamos hablando de la tercera edición de la feria con el formato actual de una gran feria diversificada, no solo enfocándonos en lo que era antiguamente pues esa feria de ganado de San Benito, que sigue todavía con acumulando ediciones, en este caso la 45, pero ¿por qué se le ha querido desde Agat en los últimos años tener este formato tan amplio de feria desde prácticamente toda la semana?
Bueno, hemos dado un salto enorme gracias a muchas instituciones que nos han apoyado, se lo planteamos. El sector, como bien sabe todo el mundo, pues ha pasado en estos últimos años por un periodo muy, muy, muy duro, y creo que era el momento más idóneo que cuando más necesitamos para poder visibilizar al sector, porque había que acercarlo mucho más a la ciudadanía y que viese nuestras razas, que viese nuestros productos, y esta es la mejor forma. Entonces hemos transformado la feria de San Benito, que era solamente ganadera, pues en una gran feria. Fagate la hemos denominado, es de carácter regional, tiene este año hemos dado un salto de calidad con respecto a los años anteriores. Aquí se puede ver toda la estructura que tenemos en estos momentos, y van a estar representados pues todos los subsectores, ¿no? También tenemos la muestra de razas autóctonas canarias, que es un patrimonio genético increíble, que estos animales, pues por muy fácil que parece la explicación, solo se encuentran aquí en Canarias. Por ejemplo, una vaca frisona la encuentras en todas partes del mundo, un cerdo de diferentes características, pero lo que es una cabra palmera, una cabra majorera, una cabra Tenerife Norte o Tenerife Sur, incluso un perro pastor garafiano o majorero, pues todos estos razas son un patrimonio que tenemos exclusivo de aquí. Y bueno, gracias a todos nuestros ganaderos que lo han conservado, y gracias a la defensa con sus asociaciones de cada una, pues la sigue ayudándolos para que se sigan desarrollando y manteniendo la pureza de la raza, ¿no?
Claro, que quizás mucha gente, sobre todo los más jóvenes, el único contacto con la ganadería local que tienen es por a lo mejor ver una yunta arrastrando una carreta en una romería, o en las ferias de ganado que suelen desarrollarse por San Antonio Abad. Pero claro, que hay una feria de este tipo con tanta superficie donde veamos los productos que se elaboran, las formas de cocinarlos, de prepararlos, al final lo que hace es acercar a todo el mundo, a todo lo que significa la ganadería en Tenerife, y saber exactamente apreciar y valorar el trabajo que lleva detrás de todo eso, ¿no?
Efectivamente, tanto para lo que es el propio ganadero, el que se le reconozca su labor, no olvidemos sus 365 días al año, porque es un sacrificio enorme, pero que lo hacen con un gusto y una profesionalidad increíble, darla a conocer a la ciudadanía, sus animales, sus productos. Para ellos es un orgullo, ¿no? Y este es el mejor escaparate para mostrarlo, ¿no? Y por eso nosotros encantadísimos, es totalmente gratis la entrada, de que nos visiten, ¿no?, en esta Feria Agronadera 2024, Fagate, y que está en un marco increíble aquí en San Diego, en La Laguna, y que invitamos a todo el mundo, ¿no?, a que acuda.
Este año además incorporan, van a comenzar a dedicar o a homenajear a un municipio concreto de la isla y a una isla. Y este año comienzan con Tacoronte como municipio y Fuerteventura como isla invitada, ¿no?
Efectivamente, este año hemos invitar a un ayuntamiento de la isla de Tenerife cada año, y hemos comenzado pues con Tacoronte, que pues ha colaborado con nosotros y tiene pues un apartado en la exposición de sus productos, los vinos, diferentes temas agrícolas, y aquí también participan ganaderos de la zona, no solo de vacuno, sino también de ovino caprino.
José Manuel, ¿cómo está la ganadería en Tenerife ahora mismo? Sé que me va a decir que mal, pero no sé si es de los optimistas que veo la luz al final del túnel, o parece que esto cada año se complica más.
Bueno, no quiero ser demasiado pesimista porque lo venimos siendo desde hace un montón de años, pero creo que se ha dado un pequeño respiro, no lo suficiente que quiere el sector, porque si bien han bajado algunos de los costos de la alimentación, en la parte de cereales, en la parte de la ración de volumen, como ser raigras, alfalfa, paja, etcétera, lo que ha bajado en los precios ha sido muy poco. Esperábamos que ya se hubiese situado a precios un poco normales de años anteriores. Ha bajado, pero no lo suficiente, digo, ¿no? Y entonces seguimos ahí con una lucha tremenda, ¿no?, para defender nuestro sector. Hay sectores, por ejemplo, que han podido repercutir mucho más sus productos. Digamos que con la ley de la cadena alimentaria, pues ha ayudado un poco. No se ha aplicado 100% como queremos, pero hay sus sectores que lo están pasando bastante mal, ¿no? Por ejemplo, la avícola se ha mantenido, la avícola de puesta se ha mantenido de momento defendiéndose, ya que los huevos en península se han mantenido a precios altos, pero tenemos una debilidad que si llegan a bajar, pues nos inundan y pueden sufrir bastante el sector de avícola de puesta. El porcino es otro sector que lo ha pasado bastante mal y sigue pasándolo. Ha disminuido muchísimo las cabezas de producción, ¿no?, el número de madres productoras. Es de los subsectores que más se ha tambaleado, ¿no? Bueno, no digamos el cunícola, que prácticamente ha desaparecido desgraciadamente en toda Canarias. Quedan muy pocas explotaciones. Y en cuanto a las otras especies, pues están ahí luchando, ¿no? El vacuno de leche son de los que más mueven lo que es la ración de volumen y están ahí mantenidas, pero no necesitamos que los precios se mantengan y que haya una actualización de los mismos, al igual que el del caprino, ¿no?
Hablaba antes de la ley de cadena alimentaria, que ha ayudado a algo. ¿Tiene constancia de que el gobierno de Canarias está llevando a cabo las inspecciones necesarias para evitar perjuicios para los ganaderos?
Se está llevando a cabo bastantes, pero no las suficientes que queremos el sector, ¿no? Queremos que sea mucho más amplia y con mucho más intensidad.
Respecto al tema de la ganadería en sí, cada vez hablamos con ganaderos que nos dicen: esto no es rentable, no tengo vacaciones, no puedo dejar a cargo de la explotación a otra persona para yo descansar unos días, no tengo horario. Y claro, la pregunta es: ¿qué relevo generacional tenemos? O sea, ¿qué joven se mete a trabajar en el campo sabiendo que prácticamente no va a ganar calidad de vida?
Bueno, la verdad que es duro, ¿no?
¿O se hace por amor o no se hace?
Sí, muchas veces se hace por... Bueno, dicen que no hay relevo en... Es verdad, en muchas de las subespecies, pues no es dificilísimo, ¿no? Por ejemplo, el vacuno es uno de los que más ha sufrido el relevo generacional, ¿no? En cuanto a explotaciones de producción de leche de vaca, pues ha disminuido enormemente, sobre todo aquí en la isla de Tenerife, quedan muy pocas. Si bien en otros sectores como el caprino, pues aparte de que ha disminuido, sí hay algo de relevo generacional. Digamos que la parte de cerdos, de producción de cochinos, ahí hay un grave problema, ¿no? Que, como todos sabemos, la implantación de explotaciones es un cuello de botella enorme, ¿no? Cuando actualmente para conseguir permisos y digamos, legalizar muchas de las actuales, pues para lo mismo, ¿no? Han estado de forma alegal, entre comillas, durante muchísimos años, muchísimos, y en la actualidad, pues muchas de las explotaciones, ya digo, de todas las especies, legalizarlas, pues se sufre, ¿no? Y es uno de los cuellos de botella para seguir manteniendo los sectores.
José Manuel, ¿la ley de bienestar animal está ayudando algo o es un quebradero de cabeza para los ganaderos?
Vamos a ver, los extremos son malos, ¿no? En todas las cosas, en la vida en general, todos son malos. Y hay cosas que son totalmente absurdas y que, vamos, el ganadero es el primero que conserva sus animales, lo cuida como nadie, ¿no? Y se han implantado a veces normas que no se ha contado con el sector. Y esto lo que hace es chocar de frente con la realidad de las explotaciones, ¿no? Con esto tenemos una lucha también, y es difícil cambiarlo, ¿no? Pues también tenemos los problemas de la burocracia, ¿no? La burocracia,
como en todos lados.
La burocracia nos come, han creado nudos y nudos en una soga de documentos, y vamos, ha llegado el momento que casi todas las explotaciones o tienes que tener asesorías externas para que te lleven todo, o tú convertirte, o uno de tus hijos, y es prácticamente inviable, ¿no? Porque desde el momento que estás pagando cosas externas, es inviable, ¿no? Y ahí hay que simplificarlo, ¿no? Ahora, con la lucha de las manifestaciones que hemos ocasionado todo a nivel de España y de toda Europa, y de aquí a nivel de Canarias, pues se intenta de que se flexibilice estas normas, porque hay cosas que son totalmente absurdas, ¿no?
¿Y se ha mejorado algo? Porque se hizo mucho ruido con eso, se le dio una amplia cobertura, hubo manifestaciones en prácticamente las principales islas, pero parece que ahora no se habla tanto de los problemas del sector.
Se ha conseguido por lo menos concienciarlos y que empiecen a reformar algunas de las órdenes que tenían, ¿no?
Es que nos decía el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, dice, bueno, esto principalmente es un problema de Europa. El gobierno de Canarias tiene alguna responsabilidad, pero poquita. ¿Se está notando algo, el cambio?
No, desgraciadamente, muy poco. Nosotros, por ejemplo, yo entiendo que la trazabilidad la llevamos en todos los aspectos. Por ejemplo, usted nace un animal, lo tienes que identificar a los 6 meses si es ovino o caprino. Tienes que llevar... fíjate, un tema tan sencillo que se le ponen dos crotales, ¿no? Un crotal de lectura que llamamos en la oreja, en una de las orejas, y en la otra oreja un crotal electrónico que también tiene el número visible. Pues ocurren los animales están pastando o están en sus corrales y pierden algún crotal de estos, sí, ¿no? Pues la burocracia para llevarlo en el matadero, cuando tú lo llevas con una guía, por ejemplo, para que entre al matadero, si no tiene los dos crotales, no te lo dejan sacrificar, ¿no? Entonces,
o sea, teniendo uno, no te lo dejan.
No, te piden el otro. Entonces, hay cosas tan absurdas que, oye, soy ganadero, tengo mi guía donde aparece que este animal, sí, está de alto, va con un número, esto tiene que entrar. Aparte, la solicitud de un crotal nuevo, entre lo que lo fabrican y te llega, suele estar en torno a mes y medio, dos meses. O sea, y tú no puedes esperar para sacrificar un animal ese periodo, ¿no? Entonces, eso choca frontalmente con la realidad. Y es tan simple, oye, si no tiene uno de los crotales, pues esto tiene que permitirse, ¿no? Para eso está toda la trazabilidad que lleva desde el nacimiento, la guía de sacrificio, etcétera, ¿no? Entonces choca frontalmente con las leyes, por ejemplo, de sanidad del matadero, no del matadero, de sanidad animal, de, sí, los veterinarios que controlan la entrada allí, ¿no? Y ellos, todo es una cadena que se dice, ¿no? Es que viene de Bruselas, viene de no sé dónde, esta orden que no permite que, claro, que entre, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo se lava las manos y el que sufre es el que está a los 365 días y el que pierde, ¿no? Al animal.
Hablaba ahora de los veterinarios. ¿Hay escasez de veterinarios para atender las explotaciones ganaderas en Canarias?
En lo que es, pues sí, en lo que es el vacuno, tanto el vacuno de engorde como el vacuno de leche, pues desgraciadamente no hay, ¿no? Ahora mismo en la isla de Tenerife quedaba un profesional que se dedicaba a ello, aparte de hacer la parte reproductiva, pues hacía las operaciones de una torsión de cuajar o una cesárea, y bueno, ya esta persona pues ha dejado de trabajar en la calle, en las explotaciones, y ahora se nos ha creado un problema. No, el resto no se dedican
a eso. El resto quiere atender a mascotas.
Se dedican a otras especies, pero no precisamente a estas, ¿no? Claro. Y ahora mismo pues tenemos un grave problema en la isla de Tenerife. Pero bueno, que no solo Tenerife, en el resto de las islas que nos consta que también, ¿no?
Claro, pues los veterinarios dirán, ahora todo el mundo tiene un perro, un gato en casa, pues me sale más rentable montar una clínica que estarme dedicando a atender a vacas o a las cabras.
Posiblemente, eso tienes horario, sabes que abres la puerta y tienes, exacto, un cliente, lo otro pues te pueden llamar un sábado, sí, un
si
domingo,
se pone de parto un animal y es complicado, tendrá que ir.
Y es más difícil. Sí.
Bueno, José Manuel, nada, invitamos a los oyentes que se acerquen a Fagate, a la Feria Agroganadera de Tenerife, hasta el domingo. Para todo el público podemos decir que a partir del viernes cuando pueden estar por aquí para apreciar toda la variedad de actividades que hay, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, aunque esta tarde, por ejemplo, tenemos aquí un arrastre infantil. Ah, y tenemos también un par de charlas de, por ejemplo, de agricultura y medio ambiente, que la imparte Alfonso Salas. El arrastre infantil es de 7 a 9. Y también esta tarde comienzan a entrar los animales, que es para la muestra de razas autóctonas.
O sea, desde hoy ya podemos ver aquí animales.
Mañana jueves lo que tenemos es la noche de los burros. Y ya el viernes hacemos la inauguración oficial al mediodía, y ya por la tarde pues hay, digamos, bastantes animales expuestos en todo esto. Y los días fuertes pues son sábado y domingo, por supuesto.
Pues José Manuel, que sea todo un éxito. Ahora vamos a seguir hablando de todos los entresijos que tiene esta feria y que podamos seguir teniéndola durante los próximos años. Eso será un buen indicativo de que el sector se mantiene vivo en Tenerife.
Pues nada, muchas gracias. Invitar a toda la ciudadanía a que acuda, porque es un escaparate que podemos ver todas las razas autóctonas, las explotaciones variadas de diferentes subsectores que tenemos aquí. y es visibilizar a todo el mundo que no todo viene de lo envasado, de la nevera, etcétera.
Efectivamente, desde luego que sí. Ahora seguimos hablando de la Feria de Agroganadería de Tenerife, escuchamos el Boletín Nacional de las 9 y seguimos desde la Casa del Ganadero en La Laguna.